Algunos autores consideran que el glifosato es el resultado y generador de múltiples relaciones. Es producto del conocimiento sobre la naturaleza y de una concepción sobre la sociedad. Este agroquímico se desarrolla bajo la idea de un hábitat con la capacidad de suministrar recursos de interés para diferentes colectivos sociales, de una sociedad que tiene la capacidad de intervenirlo, de potenciar el desarrollo de algunos cultivos y el exterminio de especies vegetales como malezas o cultivos ilegales, en un contexto de comercio legal e ilegal. Su materialidad molecular, que responde a estas ideas de naturaleza y de sociedad, incluye laboratorios de síntesis química y lugares de experimentación agrícola que examinan las alteraciones fisiológicas de las plantas en su relación con la molécula. En los laboratorios están los grupos de científicos y técnicos que simplifican la naturaleza y estabilizan las respuestas a problemas concretos, en este caso, al de control de malezas.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
Bien, ese trabajo yo lo realicé como un trabajo, lo diría, consecutivo de una investigación que había hecho antes para una universidad, para la Universidad de Manizales. El propósito de esa investigación inicial era mirar qué tanto se había publicado sobre el glifosato en la revista Semana entre 1980 y el año 2008. Era un trabajo más enfocado en comunicación, y lo que encontré allí fundamentalmente es que todo lo que se había comunicado en esa revista por lo menos estaba asociado al uso del glifosato para el control de los cultivos ilícitos. Y solo encontré tal vez una, o tal vez ninguna, ya no me acordaría, referencia a un artículo en donde hablaba algo del glifosato utilizado en los cultivos legales. Pensé en diseñar un proyecto de investigación de por qué se habla mucho de una cosa y muy poco de lo otro.
Con ello la paso muy tranquilo, esperando el nuevo día. Tesis: en las fronteras del glifosato, asociaciones en juego y el juego de las asociaciones. Autor: Carlos Emilio Raigoso Camelo, doctorado en Ciencias Humanas y Sociales, Facultad de Ciencias Humanas. En Colombia, el objeto glifosato adquiere un sentido particular que hace parte como agroquímico de dos orientaciones políticas. Por una parte, la más reconocida, corresponde a su asociación con el exterminio y control de los cultivos de marihuana, coca y amapola. Por esta vía, el glifosato se constituye en pieza fundamental en la política antidrogas que vincula al gobierno colombiano con el de los Estados Unidos. Por otra, el glifosato también hace parte de la política agrícola y económica nacional que busca garantizar la seguridad alimentaria de la población, mejorar la productividad de los cultivos y establecer estándares para la exportación de productos agrícolas con la intención de participar de manera decidida en el comercio global. Carlos Emilio Raigoso expone el objetivo de su investigación.
El objetivo del trabajo fundamentalmente es examinar cómo se ha regulado y cómo se regula el glifosato hoy en Colombia. Eso es fundamentalmente lo que yo estudio y un poco lo que sigo. Son los mecanismos que tiene el Estado colombiano para regular el uso del glifosato en cultivos legales.
Glifosato, matando a la tierra.
El producto glifosato para uso agrícola en cultivos comerciales legales adquiere la forma de bien comercial y debe cumplir con las exigencias del sistema regulatorio nacional. Cada requisito es el resultado de varios tránsitos, asociaciones y trámites que se construyen en torno a y con la molécula fosfonometilglicina, glifosato. Estudiar este recorrido desde su producción hasta la aplicación en cultivos implica una amplia referencia teórica y de conceptos. El investigador refiere algunas de las teorías que sustentan su trabajo.
La parte nuclear del trabajo tiene que ver con un concepto de coproducción. Lo desarrollan varios autores, pero hay una autora norteamericana que es Sheila Yazanov, quien habla del tema de la coproducción. Eso en palabras más, palabras menos, es señalar que la manera en que uno concibe algo es la manera en que lo trata. para claridad, si yo concibo que la naturaleza es un lugar de explotación, pues voy a tratar la naturaleza como un lugar de explotación. Pero a la vez, en la manera en que yo trato ese objeto, también me estoy poniendo de cierta manera frente a ese objeto. Es decir, me estoy poniendo en el caso que ponía de la naturaleza como un explotador, por ejemplo. Entonces las cosas se van produciendo las unas con las otras. Todo es una teoría para decir que la naturaleza no es una cosa independiente de la sociedad, o la sociedad es una cosa independiente de la naturaleza, o que los objetos son algo independiente de las personas, o la sociedad va por un lado y la naturaleza va por otro. La teoría de la torre es una propuesta de una autora francés, Bruno Latour. Pues hay distintas personas, sobre todo europeas, que han trabajado el tema. Pero curiosamente no es una teoría. Sí, o sea, se llama la teoría de la torre, pero no es una teoría. Uno podría ponerlo como en términos de ser más una metodología de estudio sobre un objeto. Y tiene algunos principios más o menos generales. Uno de esos es justamente que hay una integración entre, él denomina, humanos y no humanos. Entonces, los humanos, pues por supuesto, somos personas como tú y yo, pero estamos integradas con cosas que son no humanas. Por decir algo, este micrófono o esta sala, y en el caso pues de la ciencia, los laboratorios y las personas que trabajan en los laboratorios. Entonces, esas cosas integradas forman redes. Y lo que él dice es, estamos hechos en formas de red, es decir, vamos combinando objetos humanos y no humanos y estructuramos redes para propósitos múltiples. El caso que él estudia más es el tema de la ciencia. Entonces él dice, por ejemplo, un laboratorio es una red donde hay científicos, donde hay instrumentos, donde hay inscripciones, donde hay teorías, donde hay servicios de luz y de energía, y ese laboratorio con toda seguridad tendrá relación con otros laboratorios, con el tema de las publicaciones. Es decir, va agrandando, y entre más grande sea esa red, pues también se hace más difícil de desmontar y más poderosa. Hay casos exitosos de montar redes, y para que algo sea exitoso, en su jerga lo denomina reclutarlos, incorporarlos a la red. Eso implica que yo tengo que, en muchos casos, hacer unos procesos de traducción, que también es una terminología laturiana, y es cómo cojo tus intereses y los inscribo en la red que yo estoy construyendo. Entonces voy incorporando de muchos sitios, muchos intereses, hago un reclutamiento de otros agentes para poder estructurar mi red, y tengo que hacer una traducción de intereses de muchas otras personas y objetos en mi red para que eso sea efectivo. Cuando no logro hacer esa traducción, con toda seguridad el proyecto no va a funcionar y no va a ser exitoso. Eso, digamos, es como el concepto general. Pero él tiene un principio metodológico muy interesante y que tiene que ver ya con la tesis. Y es cómo operar en el caso de realizar una investigación. Y él siempre dice, nosotros tenemos muchas cajas negras. Es un concepto muy de la ingeniería, donde las cajas negras son una manera donde desde la ingeniería se explica que hay una serie de cosas que entran y otra serie de cosas que salen. Pero uno nunca sabe qué pasa en ese intermedio, en ese procesamiento. Entonces él dice, hay que abrir las cajas negras para saber qué es lo que pasa allí. Y en ese abrir las cajas negras, significa de alguna manera para Latour perseguir actores tanto humanos como no humanos, que es lo que yo hago en mi tesis. En mi tesis lo que yo cojo es lo que percibo como investigador en esa tarea, y es unas entradas y finalmente unas salidas. ¿Cuáles son esas entradas? Pues digamos, a lo largo del programa podemos hablar de cuáles son las entradas, pero ¿cuáles son las salidas? Una salida es, por ejemplo, que el glifosato es una PQA, se llama en la terminología, un plaguicida químico de uso agrícola, y eso es una salida. Y está legalmente registrado, legalmente reconocido, el Estado colombiano lo reconoce como un producto de uso para la agricultura.
Desde el enfoque o la perspectiva de la teoría del actor red, para examinar un objeto de estudio es fundamental identificar los actores, seguirlos y seguir los rastros que dejan en su actividad y que hacen parte del problema de estudio. Carlos Emilio Raigoso presenta a los actores humanos y no humanos que hacen parte de su investigación.
Bueno, espero no se me quede ninguno, pero uno fundamental es Monsanto. Otro actor fundamental, y ahí empezamos a hablar de los no humanos y los documentos. En el fondo, si uno pudiera calificar mi tesis, mi trabajo es una etnografía documental. Yo lo que hago es revisar fundamentalmente documentos. Otro actor que puede entrar son los organismos de regulación que tiene el Estado. El ICA, como la Agencia Nacional Competente, ese es su nombre técnico, pero junto con el ICA aparece también el Instituto Nacional de Salud, o el Ministerio, en algún momento el Ministerio de Salud, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Son como los tres organismos que se encargan de regular realmente un plaguicida químico de uso agrícola, y en este caso el glifosato.
el autor coteja el rol de algunas instituciones y procesos asociados con el glifosato.
Monsanto es a quien se le conoce que desarrolla el plaguicida químico de uso agrícola, el PQA. Y ahí lo que yo podría señalar para hacerlo relevante es primero la manera en que se crea la molécula. Y realmente el glifosato es una molécula y esa molécula se desarrolla combinando muchas cosas, y ahí yo introduzco en la tesis la idea de una ciencia que yo denomino ciencia corporativa, que se distancia mucho de la ciencia académica. Se hace ciencia corporativa siempre en la expectativa de que eso se va a traducir en bienes que pueden ser comercializables. Si no, no se involucra a, digamos, la ciencia corporativa. Digamos, la academia, a pesar de que ha intentado hacer ahí unos esfuerzos, no tiene justamente ese propósito. La academia desarrolla conocimiento más en otra línea, de resolver algún problema, de dar algunas luces sobre algo, pero su finalidad última no es comercializar o enriquecerse de alguna manera. Puede ayudar a que la industria lo haga, pero no es su motivación principal. En este caso, Monsanto es una, mucha gente sabe, una multinacional, y es una multinacional con muchos departamentos de investigación. Y curiosamente, para el tema de esta molécula, la corporación hace muchos ensayos. Ellos venían trabajando en el tema de encontrar un herbicida para controlar un tipo particular de malezas. Desde un punto de vista agronómico se llaman malezas perennes o malezas anuales. Esas malezas son muy difíciles de controlar y ellos estaban buscando con qué controlarla y hacen todo un programa de investigación que yo calculo, es decir, si la memoria no me falla hoy, eso puede durar cerca de 50 años más o menos. Y ellos en esa búsqueda que estaban haciendo prueban muchísimos productos, pero no dan con uno que efectivamente tenga esa virtud de ser comercializable. Ese es un rasgo de la ciencia de la que te hablo. Entonces llaman a un científico, a un investigador, un señor John Franz. Y él tiene como unas ciertas ideas de cómo hacer la investigación vinculando como dos departamentos. Uno que hace todo el tema agronómico y otro que trabaja todo el tema del biológico. Entonces, fusionando los dos tipos de conocimiento, finalmente logran encontrar, después de muchas pruebas, que uno de sus productos es la molécula glifosato. Una vez que han encontrado la molécula, yo involucro en mi tesis la manera en que Monsanto tiene que apropiarse de ese conocimiento que ha desarrollado. Y eso, la única manera de hacerlo, o por lo menos la manera en que se hace, es a través de las patentes en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Ellos hacen el primer registro de la molécula y luego lo que van haciendo son nuevas patentes, intentando ensanchar su campo de aplicaciones, pero también a apropiarse del campo de conocimiento que han construido. De tal manera que ellos, a través del sistema de patentes, obtienen el control de esa molécula y nadie más tiene acceso a eso. Entonces también desarrollo una parte de mi tesis en el tema de las patentes que Monsanto va controlando. Y ellos, pues por supuesto, controlan primero la molécula como herbicida, luego lo controlan como un madurante, que se usa mucho en caña de azúcar, también para algunas aplicaciones en almidón y algunos métodos de producción de la molécula.
Las patentes y el sistema de patentes son en la actualidad una de las formas de ejercer los derechos de posesión, uso, distribución y explotación económica del conocimiento. Varios autores coinciden en señalar que ni la patente ni el sistema son neutros. Carlos Emilio Reigoso expone el caso Monsanto desde la revisión documental que realiza.
A través de la patente, Monsanto, digamos, logra tener eso. Pero una vez que se vuelve bien comercial, que es la terminología que yo uso, ¿sí? Es decir, que se distribuye en forma de Roundup, que es la marca que utiliza Monsanto, pues eso hay que registrarlo en muchos lugares. Entonces, en muchos lugares de Latinoamérica se crean las filiales de Monsanto. Una de esas filiales se crea en Colombia, que es Monsanto Colombiana Inc., que es la empresa que se encarga de registrar Roundup, es decir, el producto que Monsanto fabrica, que contiene glifosato como ingrediente activo. Y una vez que se registra en Colombia, pues por supuesto, como se tiene el control completo, nadie más puede registrar un producto que contenga glifosato. Cuando yo hice mi revisión documental, encontré que Monsanto tiene un control pleno entre 1972 y 1993.
El objeto glifosato convoca la producción de conocimiento experto con propósitos de uso y de regulación. Esto justifica el amplio volumen de trabajos sobre su eficacia y sobre la seguridad o no para la salud humana y el medio ambiente con su uso. Los organismos internacionales y nacionales desarrollan y apropian metodologías para hacer mediciones y controles, y los estados nacionales acuden a estas como soportes de la regulación.
Para que un plaguicida pueda ser utilizado en el territorio nacional, tiene que pasar por un proceso de registro. Es decir, el Estado colombiano debe implementar una serie de mecanismos que garanticen que lo que se vaya a utilizar en ese territorio cumpla fundamentalmente con dos condiciones. Uno, que haga lo que dice que va a hacer, es decir, si es un herbicida, que controle las malezas, y por otro lado, que sea seguro. es decir, que no atente contra la salud humana ni contra la salud más reciente medioambiental o del medio ambiente. Entonces el Estado tiene que implementar los mecanismos para garantizar que eso sea. Y justamente la regulación nacional tiene esos mecanismos. Con lo que me encontré es que hay una regulación anterior al año 98-2002, porque hay unos, digamos, unos tiempos, que es una forma que se llama registro de venta, y posterior al año 2002-2003, donde se adopta una nueva regulación que se desarrolla para los países andinos, se llama registro nacional. Entonces son dos mecanismos que el Estado implementa para garantizar esas dos condiciones de las que te hablaba, y una tercera, y es que cualquier industria o empresa que quiera participar en un mercado pueda hacerlo. En este caso, el organismo que establece esas reglas es el ICA. Fija cuál es la ruta que se debe seguir para que el mismo ICA, que representa al Estado colombiano, otorgue el registro.
Carlos Emilio Raigoso presenta el circuito y los requisitos establecidos en diferentes instancias, como el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, para validar el registro de productos, en este caso del glifosato.
En cada organización se va emitiendo un concepto distinto. Entonces en el ICA se valida el concepto de eficacia. El concepto de eficacia, palabras más, palabras menos, es el diseño experimental en donde se pone a prueba el material que se quiera utilizar o que se quiera probar y que se demuestre que efectivamente tiene unos porcentajes de eficacia y que garantiza que si va a ser un herbicida, pues se comporte como un herbicida y produzca un control sobre las malezas. El mismo ICA circula una serie de documentos, los envía al Instituto Nacional de Salud, en donde se va a tener que emitir otro concepto técnico relativo a la salud humana, y en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se emitirá otro concepto relativo a que no va a producir ningún daño sobre el medio ambiente. Todos esos conceptos al final se integran para que una empresa obtenga un registro, y las notificaciones vuelven al ICA y el ICA finalmente dice, listo, sí puedo otorgar el registro.
La revisión documental de esta tesis de Carlos Emilio Raigoso permite análisis y hallazgos sobre los certificados de composición, piezas claves en la emisión de registros.
Los certificados de composición es lo que va a indicar de qué está hecho cada una de estas sustancias. Y ahí se van a emitir dos tipos de certificados de composición. Uno, para lo que ellos llaman el ingrediente activo, que es lo que uno estrictamente llamaría el glifosato. Y otro, para lo que uno llamaría en los tecnicismos, se llama el producto formulado. Para cada uno de ellos hay que emitir un certificado de composición. Sin esos certificados de composición es imposible otorgar el registro. ¿Por qué? Porque sencillamente esos certificados le van a decir a los organismos de regulación cuáles son los materiales con los que está hecho y ellos puedan verificar cuáles son las posibles incidencias en el uso de estos materiales. Entonces, uno de los hallazgos que, digamos, de los que yo encontré es que los certificados de composición son elaborados justamente por los fabricantes. Y cuando uno estudia la regulación y uno, digamos, examina ciertos modelos de regulación, lo que uno encuentra y lo que muchos, digamos, muchos análisis solicitan es que las certificaciones no sean hechas por las primeras partes, es decir, por los fabricantes, sino que si uno quisiera tener una valoración independiente sobre los materiales, debería ser hecho por unos laboratorios independientes. Entonces esos certificados lo que uno encuentra es que en su mayoría, o por lo menos el 50%, creo que es el porcentaje que yo encuentro allí, es producido tanto para productos formulados como para ingredientes activos, está hecho por el propio fabricante. Es decir, el fabricante no solo fabrica la sustancia, sino fabrica el certificado. Y otro porcentaje muy grande, que puede estar alrededor del 40% de los certificados de composición, son contratados por los fabricantes o por los formuladores. Es decir, por quienes elaboran el ingrediente activo glifosato o por quien hace la mezcla del ingrediente activo glifosato con otras sustancias. Es decir, en los dos casos lo que yo encuentro es que no hay una independencia en la producción de certificados. Y ese mecanismo, aunque es legal, aunque está reconocido por el ICA, pues yo veo que allí hay un vacío en los procesos de regulación, porque no hay una independencia en la producción de esos certificados. Eso se va a reproducir de alguna manera también cuando yo examino la producción de los conceptos técnicos medioambientales, que las empresas que están solicitando el registro son quienes contratan a las empresas para que produzcan estos estudios medioambientales.
La información para el presente trabajo, en su mayoría, no fue obtenida mediante consulta directa de los expedientes de la Autoridad Nacional Competente del Instituto Colombiano Agropecuario, sino a través del suministro de la información que esta agencia consideró pertinente poner a disposición o de acceso público. Es decir, que se trata de una información confidencial o de circulación limitada. Contrario pasa con las etiquetas. Esas tarjetas de presentación de los productos que permitieron al investigador otro examen y análisis para su trabajo, y que permite a los entes certificadores reconocer y estudiar la acción regulatoria resultante de la interacción entre el Estado y los agentes que promueven la fabricación, venta y uso del glifosato en Colombia para cultivos legales.
Otro documento que yo estudio es las etiquetas, porque las etiquetas se vuelven realmente es el punto de contacto entre quien fabrica, formula y el consumidor. La etiqueta tiene una estructura, tiene una manera también de contar una historia. Si uno pudiera irse un poco al campo de lo literario, tiene una estructura muy particular. Allí se llaman etiquetas de tres cuerpos. La etiqueta de tres cuerpos tiene una parte dedicada a las prevenciones, a prevenir y calificar qué tipo de elementos con el que va a tener en contacto el usuario, y otra parte, digamos, de los manejos y de los usos que se puede tener. Cuando yo examino las etiquetas, digamos, lo primero que encuentro y que no es fácil distinguir para el usuario es que hay distintos bienes con glifosato que tienen distintas categorías toxicológicas, por ejemplo. Es decir, que son considerados por las mismas autoridades como a veces más peligrosos o menos peligrosos. A pesar de que tienen categorías distintas, esas categorías de alguna manera son categorías cerradas porque no le dicen mucho a un usuario que distinga entre la categoría 3 y la 4 o la 2 y la 3. Es decir, son categorías demasiado expertas y muy cerradas. Entonces, eso es una de las cosas que yo veo en las etiquetas. Lo otro que yo encuentro en las etiquetas es que pareciera que son estos bienes que son, curiosamente, se usan en jardinería y mucha gente los usa de manera común, pero son tal nivel de precauciones que pareciera que uno siempre necesita un experto que esté al lado para decirle cómo utilizarlo o cómo no utilizarlo. Es decir, siempre se requiere la presencia de un experto para su uso, pero su venta es más bien libre. Entonces hay también lo que uno lee en las etiquetas es que hay como unas inconsistencias entre la información y el procedimiento, cómo se vende, cómo se consume y ciertos requerimientos para su uso. Hay un elemento de la etiqueta que a mí me parece interesante y que está asociado con el tema de la regulación, y es que para que se adelante el estudio de eficacia, se produce lo que yo llamo en la tesis ciertos saltos epistemológicos. Para que se pueda aprobar el consumo de glifosato, por ejemplo, como en el país, para cultivos de uso legal, se tienen que hacer una serie de ensayos. Esos ensayos, la regulación exige que se haga mínimo en dos lugares con condiciones climáticas diferentes. Generalmente, en lo que yo revisé, nadie hace más de esas dos pruebas. Pero esas dos pruebas son suficientes para que el glifosato se utilice en todo el país. Hay un salto que a mi juicio es epistemológico. Uno de los ejemplos que yo señalaba allí es, uno lo hace en una finca en el Llano y otro en Huila, pero sin problemas se puede aplicar en la sabana condiboyacense. Es decir, se extrapola ese resultado al conjunto del país, y esos ensayos, por supuesto, están restringidos a lugares pues muy localizados, y se produce un salto por el efecto de la regulación, porque el registro, cuando se otorga es para toda la nación, partiendo de dos lugares y de dos ensayos, yo no diría pequeños, pero dos ensayos localizados, y se puede extender al resto de la nación. Esos ensayos tienen una serie de condiciones, porque son las condiciones de humedad medioambientales, de viento, es decir, una serie de cosas que hacen muy particular esos ensayos. Si no, no sería un ensayo. Hay que limitar la cantidad de variables para cada prueba. Pero al momento en que se vende, esas condiciones ya se hacen muy generales, y eso las etiquetas de alguna manera lo reflejan, porque ahí empiezan a dar como una serie de consejos de que esté pendiente de la humedad, que esté no sé qué, que mire cuánto viento hay, que no lo aplique de tal manera. Es decir, hay una serie de variables que cada persona que lo utilice va a tener que decidirlo por sí mismo. Entonces son como dos cosas, a mi juicio, son muy contradictorias. Para otorgar el registro hay una serie de complejidades desde el punto de vista científico y técnico que en el momento de la etiqueta como que desaparecen y se deja al libre uso.
El glifosato aplicado en los cultivos de uso ilícito, al no ser considerado como un plaguicida químico de uso agrícola, está por fuera de la regulación que el país ha adoptado para el control de los insumos agrícolas, y por esta razón no cumple con los requisitos ni los estudios que demanda el Estado para el glifosato usado en cultivos agrícolas legales. Es decir, las autorizaciones para el glifosato usado en cultivos ilegales obedecen a una política científica, técnica y social diferente a la que fundamenta el uso de esta molécula en cultivos legales. Carlos Emilio Raigoso presenta las conclusiones de su investigación.
curiosamente, una de las conclusiones más importantes es que hay tal nivel de detalle en la construcción de las pruebas y experimentos para otorgar los registros nacionales que no es fácil comprender cómo se realiza, por ejemplo, fumigaciones en cultivos ilícitos en zonas muy biodiversas. Porque cuando se aprueba el glifosato para cultivos legales, se definen sitios muy limitados, es decir, es un cultivo específico para una maleza específica, en un territorio específico, es decir, todo está absolutamente controlado. Y cuando uno ve que van a utilizarlo en sitios donde es muy difícil tener el control del aire, el viento, el agua, los elementos del suelo, es decir, donde hay tanta variedad, es muy difícil pensar que se vaya a utilizar ahí. Si para obtener el registro en cultivos legales se demanda una cantidad de restricciones, uno no se explica por qué para lo otro se hace simplemente por una decisión llanamente política. Lo otro de conclusión, y es lo que yo discuto en el trabajo, es lo que llamo un estado un tanto esquizofrénico. Porque el estado esquizofrénico establece como formas de acceso distinto a la regulación. De hecho, los seguimientos que yo hago sobre los documentos son documentos muy, muy limitados. Porque el ICA tiene una manera de regular esos documentos, uno no tiene fácil acceso a eso. El Instituto Nacional de Salud me dio una respuesta, por un lado, que una parte de los documentos no los tienen ellos, y que la otra parte que ellos tienen solo pueden ser autorizados para consulta por el ICA. Y el ICA, de hecho, ya me había restringido un acceso a documentos. Y el tercer lugar, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, tiene una buena disposición de documentos. Es decir, son distintos niveles de acceso hacia el ciudadano. Entonces lo que uno se pregunta es por qué no se han adoptado ciertas recomendaciones que se han hecho desde las regulaciones internacionales que ha firmado el país. Es decir, establecer un centro de documentación donde todo esté concentrado y cualquier persona pueda consultarlo. Si uno como investigador tiene dificultades en el acceso a esos documentos, yo no me imagino otro ciudadano con menos pericia o habilidad para hacerlo que puede llegar a encontrar. Entonces esos distintos niveles de acceso a los documentos es lo que hace que el Estado sea, digamos, que no sea como un estado uniforme, que como que todos tengan las mismas reglas, curiosamente para los mismos documentos, porque estamos hablando de un mismo proceso de regulación con distintas formas de acceso a los documentos. Y por otro lado, a mí lo que me queda, por lo menos esa parte de lo que yo afirmo en mi tesis, es que la regulación pareciese que no está hecha para regular el uso del glifosato o la aprobación del glifosato, sino pareciera más un regulador de mercado. Es decir, como brindar las condiciones para que ciertas empresas o industrias que estén interesadas en el mercado del glifosato puedan participar en el mercado del glifosato.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Un masaje al ego. Es importante que le digan que el trabajo aportó algo o por lo menos exploró un campo donde no mucha gente ha navegado o por lo menos no se sabía. Pero yo diría que le da a uno mayor conciencia sobre los pronunciamientos. Yo creo que lo obliga un poco a ser, yo diría que a veces puede ser hasta coercitivo una tesis meritoria, porque uno ya no habla tan desparpajadamente como en otros casos, sino ya también empieza a regularse, ¿sí? En lo que va diciendo o no va diciendo, porque también son situaciones muy complejas. El tema del glifosato para los cultivadores, pues es una cosa fundamental, el rendimiento económico de, no sé, de un cultivo de caña.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.